Onda Regional de Murcia. La radio de utilidad pública.
He recopilado, como han hecho otros muchos investigadores acá en Argentina, varios testimonios de personas que han relatado encuentros con estos personajes, digámoslo así, que son que cumplen mucho las características del hombre negro, pero que una de las diferencias importantes que por ahí me gustaría destacar es que cuando uno piensa en un hombre negro, piensa en una persona que viene a intimidar a un testigo o a un investigador del tema OVNI, ¿no? En los encuentros o en los relatos que me han llegado, en muchos casos estos personajes no vienen a intimidar al testigo, sino que tienen una actitud, en algunos casos hasta indiferentes, y en otros casos hasta entablan un diálogo con el testigo, pero no intimidatorio, sino un diálogo como puede uno tener con cualquier otra persona en medio de la calle.
La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza.
Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. 12 minutos pasan de las 11 de la noche, cuando vamos a comenzar un programa que tiene, yo creo que un contenido, pues digamos, una característica especial, y es que va a ser muy granadino. Tenemos con nosotros a miembros de la Sociedad de Investigaciones Biofísicas Betelgeuse de Granada, con los que la primera parte del programa, con Antonio Salinas y Eva María Blanco, vamos a hablar del espacio, vamos a hablar de Destino Marte. Pero no solamente será ese final, sino que vamos a hablar de la carrera espacial, de cuándo vamos a volver a la Luna, qué es lo que vamos a buscar en la Luna y sobre todo qué se puede encontrar en Marte, sobre todo el tema del origen de la vida. Será en la primera parte del programa. Después, hablar de, lógicamente, como decía Chicano, de las noticias especiales y dar unas pinceladas de lo que va a ser la noche de las psicofonías el próximo día 29, vamos a entrar en un tema que comenzamos hoy, porque va a ser una serie de microespacios dedicados a una de las leyendas que en ufología, pues más ríos de tinta negra han derrochado, porque vamos a hablar de los hombres de negro, una verdad silenciada. Para muchos es simplemente un mito, pero hay algunos elementos dentro de esa historia que nos pueden hacer pensar que tienen parte de verdad, por lo menos en algunos casos y sobre todo en su origen. Nos lo trae Paco Barrera, que es el presidente de la Sociedad de Investigaciones Biofísicas Betelgeuse, también de Granada. Por eso decía yo que esta noche el programa pues tiene pues un color granadino que a mí me encanta, así que ese va a ser el contenido de hoy. Saludos de Paco Valera, que se monta ante el control, y ante el micrófono, Joaquín Abenza.
Ten cuidado, vas a subir el último peldaño.
Nadie hubiera creído a finales del siglo XIX que la vida humana estaba siendo observada desde los mundos infinitos del espacio. Nadie habría podido soñar que estábamos siendo estudiados como se examinan bajo un microscopio los organismos en una gota de agua. Pocos hombres admitían incluso la posibilidad de vida en otros planetas. Sin embargo, a través del abismo espacial, mentes infinitamente superiores a las nuestras dirigían su codiciosa mirada hacia esta Tierra, y lenta, pero inexorablemente, dispusieron sus planes contra nosotros.
Así comenzaba la novela que para muchos fue pues una especie de mirada a un planeta que vemos de vez en cuando en el cielo, el planeta rojo, y que en aquel momento, hace ya más de 100 años, H.G. Wells pues lo veía como el origen de una civilización que podría llegar hasta nosotros, una civilización que podría incluso querer colonizar la Tierra, los marcianos. Se ha hablado tanto de ellos, y el ser humano siempre ha estado pendiente del planeta Marte, en su historia, en sus más antigua mitología, lo identifica con la guerra, por ese color rojo, y así Marte es el dios de la guerra, tanto para los griegos como para los romanos. ¿Por qué se da? La verdad es que probablemente sea el color que decíamos, pero lo que sí es verdad es que siempre ha cautivado pues la atención de generaciones y generaciones. Y esta noche vamos a hablar de una carrera que nos puede llevar directamente a Marte, una carrera que hace ya mucho tiempo que comenzó, una carrera que al final de los años 60 nos llevó a la Luna y que parece ser que se está relanzando, esa carrera espacial. Y para eso, pues yo creo que qué mejor que contar con pues, dos personas que están divulgando la ciencia, que están divulgando sobre todo la ciencia del espacio, a través de un canal que se llama Los Dados de Einstein, un canal que yo recomiendo y que pueden encontrar en YouTube. Y bueno, pues hay una serie de vídeos donde los últimos acontecimientos, las últimas noticias que tienen que ver con el espacio, que tienen que ver con la conquista de otros planetas, de cosas que están pasando relacionadas con la astronomía, lo van a encontrar ahí. Con nosotros tenemos a Antonio Salinas. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches, Joaquín. Un placer estar contigo en estos estudios que son nuevos para mí, sé que no son nuevos para vosotros, pero desde los otros que yo conocía, que eran hace 20 años o más, que fue la última vez que estuve contigo en directo, en persona, pues bueno, es un placer volver y ver que estáis tan bien.
Porque normalmente siempre te encuentras en Granada o en cualquier otro sitio y conectamos por teléfono.
Correcto.
Esta noche tenemos la suerte y la fortuna de poder tenerte aquí en el estudio y la verdad es que estamos muy contentos.
Y yo también.
Y también tenemos a Eva María Blanco. Buenas noches, Eva María.
Buenas noches, Joaquín.
Que es también responsable de ese canal de divulgación científica. Que antes que nada, vamos a decirle a los oyentes, se lo hemos dicho antes en el directo que hemos hecho para presentar el programa, pero ya que estamos en antena, ¿cómo se puede ver ese canal? ¿Qué tienen que hacer para poder ver vuestro canal?
Bueno, pues estamos en YouTube, solo tienes que poner Los Dados de Einstein y ahí aparecemos. Estamos en YouTube, estamos en iVoox. Bueno, estamos en varias plataformas y ahora yo quisiera también subirlo a TikTok.
Pues fantástico, fantástico. Eva, tienes que hablar directamente al micrófono, si no dejamos de escucharte.
Sí, vale, perdón.
Pues fantástico. Yo recomiendo a todos los oyentes, que los que no lo hayan visto todavía, yo sé que tenéis muchos, muchos seguidores, pero bueno, los que no lo hayan visto todavía, ya saben, tienen que estar en YouTube, en iBooks.
No tenemos tanto, somos pequeñitos todavía.
Bueno, pero estáis creciendo y eso es lo importante. Lo importante es la calidad. Y con el tiempo tendréis cantidad de seguidores, porque la calidad permitirá que lo tengáis. Pues esta noche con vosotros queremos hablar de todo ello, queremos hablar de la carrera espacial, pero antes saludamos a María Chicano. María, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Como ves, estoy todavía tocadita de la garganta.
Eso te iba a decir, tienes la voz bastante ahí tocada.
La alergia. Sí, sí, sí. La alergia fatal, pero bueno, todo bien, todo correcto. Y con muchísimas ganas, Joaquín, de ver, bueno, de meternos de lleno en el universo, en la Luna y en especial en Marte.
Eso es, porque esto va a ser una carrera que vamos a recorrer de aquí al final de la primera parte del programa, en la que vamos a empezar hablando de la Luna. Vamos a preguntarle a nuestros invitados en primer lugar por las causas, ¿no? ¿Por qué llegamos a la Luna sobre todo? Y un resumen de cómo se está haciendo ahora esa exploración. Y terminaremos, ese es el objetivo, el destino es Marte, porque el ser humano siempre ha querido llegar ahí, es una especie como de sueño. Y una de las cosas que le vamos a preguntar, para que se lo vayan preparando ya, es ¿por qué estamos tardando tanto, ¿no? Yo creo que cuando yo era pequeño y vi cómo llegaban a la Luna, pues yo decía, bueno, pues dentro de nada estarán en Marte y yo, bueno, mis hijos probablemente ya podrán viajar a Marte y mis nietos podrán vivir en Marte. Y esa es la pregunta final que os voy a hacer, ¿por qué tanto tardar? Pero bueno, vamos a empezar por el principio, si os parece, y María, tú ya sabes, cuando quieras, directamente tienes el micrófono abierto para cualquier pregunta y cualquier cosa que quieras comentar. Vamos a empezar con un pequeño resumen de esa moderna exploración espacial. ¿Qué se está haciendo ahora? Porque todos recordamos aquellos míticos Apolos, que Paco Barrera nos contó también, pero ahora parece que la cosa no va por ahí, ¿no?
No va por ahí. Haciendo un pequeño resumen, y por lo menos para que nuestros oyentes, nuestros perdañeros se pongan en contexto, cabe decir, la gran diferencia entre aquel primer momento que tú antes hacías referencia y la época actual, es que en aquel primer momento quizás habría más porcentaje de política que de ciencia, y ahora está habiendo más porcentaje de ciencia que de política. ¿Por qué había antes más porcentaje de política? Pues porque había una guerra fría, había un contexto de guerra fría, y bueno, había una necesidad imperiosa de los estados de mostrar sus cohetes balísticos, y en vez de usarlos para lanzar cabezas nucleares, pues lanzaban cohetes. Y el que lanzaba el cohete más grande y llegaba más lejos, pues era el más poderoso. Ese era el contexto de la Guerra Fría, y con un marcado carácter político. ¿Por qué te digo esto? Porque con ese carácter político hacía que se hicieran cosas sin estar preparados. Y siendo sincero, te podría decir que salieron bien, pues por suerte, porque tuvimos suerte. Pero había muchas papeletas para que hubieran salido completamente mal. Lo que pasa es que hubo suerte, hubo gente muy valiente y muy buenos ingenieros, muy buenos científicos, que hicieron lo que pudieron en muy poco tiempo. Y ahora el contexto es completamente diferente. Ahora no se está hablando. Hay una guerra fría, que ya hablaremos más adelante si quieres de ello, pero sobre todo hay un mayor porcentaje, una mayor incidencia de lo que es la ciencia. Se quiere llegar a los sitios y se quiere llegar bien y para quedarse. Y para hacer eso necesitamos conocer bien el entorno, conocer bien a qué nos vamos a enfrentar, necesitamos desarrollar tecnologías adecuadas, necesitamos cambiar completamente, que ahora veremos que el concepto del programa Artemis, aunque es parecido, y por eso usan el nombre de la hermana de Apolo, es parecido al programa Apolo, pero no es lo mismo. Se usan conceptos diferentes de misión y también tenemos otro agente especial. Ya no son los estados los que están únicamente los que intervienen en este desarrollo tecnológico, sino que son las empresas, el comercio, los particulares muy poderosos, por cierto, los que también están haciendo una incidencia bastante importante en este campo. Cosa que yo veo muy interesante, porque haciendo un símil, es posible que América la descubrieran los noruegos con aquellos viajes de Erik el Rojo y de toda aquella gente, pero el real descubrimiento de América se hizo cuando se estableció el comercio, cuando había un tránsito de bienes y materiales que, pues, se podría criticar en muchos aspectos, pero que lógicamente animó a la exploración y a la conquista de nuevos territorios. Y en eso estamos ahora, que si quieres pues lo vamos alargando, ¿no? Lo vamos explicando un poco mejor.
Por supuesto. Porque eso es lo que quería preguntar. Es decir, estamos en una situación que a lo mejor los que vivimos aquella época o los que recordamos aquella época, yo era muy, muy pequeño cuando se llegó a la Luna, pero tengo un recuerdo vívido, ¿no? De cuando me interesaba tanto, tenía 8 años cuando se Armstrong puso el pie en la Luna, y yo lo vi por televisión. Pero eso me marcó para siempre. Es decir, yo creo que mi generación, los niños de aquella generación, teníamos un concepto de los viajes espaciales que era aquella parafernalia, enorme parafernalia, de los programas Apolo. Y además, en eso sí creo que no nos equivocamos. Tenemos el concepto de héroes que se metían en unas cafeteras.
Es que lo eran.
Y que tenían un valor, por decir otra cosa, enorme, cuando eran capaces de, con tan pocos recursos,
con una tecnología inferior a la que lleva cualquier persona ahora en su bolsillo, llegaron a la Luna.
Efectivamente. Y no solamente llegaron, sino que llegaron salvando a veces incluso situaciones imposibles. Es decir, lo contaba Paco Barreda cuando hablábamos del proyecto Apolo, cómo Armstrong salvó en cuestión de los últimos minutos el aterrizaje o el alunizaje del Águila, porque probablemente otro piloto se hubiese estrellado. O sea, no hubiese podido. Alguien que no hubiera tenido la templanza y la sangre fría que tenía Armstrong, y quizás lo eligieron por eso, ¿no? Porque era un hombre que había demostrado ya en otras ocasiones ser capaz de salvar lo que nadie salva, ¿no? Y no ponerse nervioso nunca, ¿no? Y, o bueno, la pericia a lo mejor de otros astronautas que han habido en el programa, ¿no? Que han sido capaces de salvar cosas que si no, no se hubieran salvado. Y estamos hablando del factor humano. Había un factor humano que era fundamental. Pero esta nueva carrera espacial ya no se basa en el factor humano.
No. Y se basa en el conocimiento, en el que llegamos al sitio adecuado en el momento adecuado. También se diferencia en que ya no van militares. Si tú ves el perfil de prácticamente, quizás en el último Apolo había algún científico, pero casi todos los astronautas, desde los Mercury hasta el Apolo, eran militares, provenían del contexto militar. Sin embargo, ahora el perfil es completamente diferente. Viajan científicos.
Eso es.
O sea, ha variado todo. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, en el Apolo mandábamos a los humanos, los mandábamos con lo que teníamos y los poníamos allí. Ahora, cuando vayan los nuevos astronautas, cuando lleguen a la Luna, se van a encontrar con tecnología allí antes de que ellos lleguen. Es decir, y eso es lo importante y forma parte de este desarrollo que se está haciendo. Ya no es solo Estados Unidos como tal el que está haciendo el esfuerzo, sino que hay otras naciones que van a ayudar y hay otras empresas que van a ayudar. Si nos ponemos así un poquito a describir lo que va a ser el programa Artemis, al final lo que es el Artemis 1, que va a ser un vuelo circunlunar, un vuelo automático circunlunar, básicamente para probar tecnología y trayectoria, se está programado para final de este año. Quizás nos vayamos a principios del siguiente, porque está habiendo unos pocos de retraso con el cohete, con el lanzador, con el SLS, pero está al caer. Y una vez al año irán nuevas misiones a Artemis. Las primeras que están programadas son las tres primeras. La siguiente sería el Artemis 2, que viajaría con dos tripulantes, haría nuevamente la trayectoria circunlunar y volvería, pero no alunizaría. Y al año siguiente sería, en el 2023-24, sería cuando llegaría lo que ellos llaman la primera mujer y el siguiente hombre a la Luna. ¿Vale? Pero esa es la misión oficial, pero con esa misión va a haber toda una suerte de misiones comerciales que van a ir a los sitios de donde se va a establecer la base lunar y van a estar dejando módulos, van a estar dejando de tecnología. De hecho, va a ir un Viper también a finales de este año, un robot que va a estar examinando los recursos que hay allí. Se sabe, por el sitio que se ha seleccionado para este, donde se va, digamos, a desplegar el robot, y que posiblemente sea donde se ponga la nueva colonia lunar, está junto a un cráter donde hay agua. Sabemos que hay agua. Y ese robot lo que va a hacer va a ser localizar exactamente los puntos donde hay agua y otros recursos que puedan ser usados por los astronautas para su poder estar allí. Ellos tienen que desarrollar tanto poder sacar oxígeno como el combustible necesario para los lanzamientos que tengan que hacer desde allí.
Efectivamente. Eva, una cosa importante que parece ser que también va a distinguir esta nueva misión lunar es el protagonismo de las mujeres. Va a haber astronautas mujeres y eso es una novedad importante, porque hasta ahora sí que había ido astronautas a la Estación Espacial Internacional, sí que teníamos astronautas que, de hecho, incluso las primeras, de Tereskova y todas aquellas, pero en los vuelos a la Luna no había ido hasta ahora ninguna mujer. Y los Apolo, vamos, era impensable. Pero ahora sí que van mujeres, ¿no?
Bueno, sí, y supongo que también será un poco como en los tiempos que vivimos hoy en día, que con el tema de la variedad y todo esto, que la mujer pues tiene que estar en todos los ámbitos, ¿no? En casi todos los ámbitos, ¿no? Donde esté el hombre. ¿Y por qué no? ¿Por qué no una mujer en la Luna o en el espacio? Y bueno, pues para mí es bastante importante, ¿no? Que al fin y al cabo, a lo largo de toda la historia, la mujer ha demostrado, sin ser feminista, que no lo soy, ¿no? Ha demostrado que en casi todos los ámbitos pues puede destacar, ¿no? Tanto en la ciencia como en la tecnología como en cualquier otro aspecto, ¿no? Y bueno, y ahora pues parece que se le está dando la oportunidad, ¿no? A la mujer.
Me parece fantástico. De hecho, bueno, y hay que decir claramente que no es algo nuevo, porque ya digo, en la historia de la astronáutica, la mujer ha estado presente, ha sido pionera. Decíamos antes el caso de Valentina Tereskova, pero hubo otras. Y también recordamos pues algunas mujeres que dieron su vida por la carrera espacial. Sin ir más lejos, cuando el accidente del Challenger, había una maestra que murió también en aquel accidente. Por lo tanto, sí que hay presencia de mujer. Pero claro, en los vuelos lunares no lo había habido hasta ahora. Y quizá por la época, ¿no? Tú decías antes lo de los militares.
Cuando ha pasado una cosa ahora, o va a pasar una cosa, que llevamos pues del orden de a lo mejor 40, no quiero hacer cuentas de los Apolo, pero seguramente 40 años o 50 años hace de los Apolo. va a pasar una cosa que no pasaba desde este tiempo, y es que humanos van a salir de la atmósfera. No van a estar, porque los que tenemos en la estación espacial están como cerquita, los tenemos aquí. Si pasa algo, es como si retornaran. Pero ocurre un efecto cuando se van fuera, es como si una parte tuya se fuera allí. Y hay como una especie de efecto psicológico en la sociedad. Pasó, por ejemplo, con el Apolo 13, era un drama que se fueran a quedar por allí flotando esos cuerpos humanos fuera de lo que es el planeta Tierra. Uh-huh. Y en este caso, pues la mujer, o una representante de las mujeres, va a ir hasta la Luna. Pero también hay que recordar otra cosa que ha pasado en todos estos años de evolución tecnológica. Ahora no pasa como cuando los famosos Mercury o la gente de los Apolo. Ahora no los mandamos a la guerra o a morir en bombas. Uh-huh. Ahora hay una tecnología que hace casi todo por los seres humanos, hasta el punto de que ya no tienen que ir superhombres. Antes es que mandábamos a prácticamente superhombres, uh-huh, para que se enfrentaran a cualquier cosa horrorosa que se pudieran encontrar. Ahora el perfil de los astronautas es de personas mayores, muy maduras. Sabes que ha habido gente con 60 y pico años que han ido al espacio. Es decir, las cuestiones físicas ya importan menos. Ya no importa que sean el número uno. Importa mucho más lo que tengan dentro de la cabeza. Uh-huh. Y bueno, todo esto forma parte del nuevo perfil que se va buscando.
¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche.
El último peldaño.
Los mitos tenebrosos sobre Marte han resultado ser falsos, de forma que algunas personas se han pasado al extremo opuesto y han llegado a la conclusión de que el planeta ofrece poco interés. Han empezado a cantar blues al planeta rojo. No obstante, el verdadero Marte es un mundo de maravillas. Sus perspectivas futuras son mucho más intrigantes que nuestras antiguas ideas sobre él. En este siglo hemos examinado la arena de Marte y hemos logrado llegar allí, convirtiendo nuestros sueños en realidad.
Cuando hablamos de Marte, no sonase una voz que yo creo que es para mí la más autorizada y al mismo tiempo la que más se merece sonar cuando se habla de Marte, que es la de Carl Sagan. Carl Sagan, en aquella serie mítica Cosmos, pues hablaba del blues para el planeta rojo, ¿no? Como a veces cambian las ideas. Por ejemplo, nos acaba de poner Manuel Ortega en la nota de Facebook que si merece la pena tanto esfuerzo para subir al espacio. Me gusta que le contestáis. ¿Merece la pena todo este esfuerzo?
Voy a responder como respondió un científico ruso, que ahora me va a perdonar el nombre, pero le prometo que es verdad. Este científico ruso, a una pregunta más o menos similar, le dijo: el hombre ha nacido en la Tierra, pero el hombre no se va a quedar en la cuna siempre. Uh-huh. Y más o menos esa es la sintonía. Nosotros, además, es que lo tenemos casi como una obligación como especie. Nosotros somos la única especie que sepamos con conciencia o que ha mirado al espacio para buscar respuestas. Y es la única casi salida de supervivencia que tenemos. La Tierra es como si fuera una pecera. Todo el que tenga una pecera con peces sabrá que los peces al principio están bien, cuando son poquitos, pero cuando empiezan a multiplicarse son un problema y hay que buscar otra pecera o acabar con los peces. Uh-huh. A la Tierra le pasa lo mismo. La Tierra es una pecera muy bonita, con unos recursos muy bonitos, pero cada vez somos más personas. Y hay dos opciones: o acabamos con los peces o buscamos otra pecera. Yo soy más partidario de buscar otra pecera. Uh-huh. Y luego hay otra tercera razón. Hay dos cosas que desarrolla la tecnología que usa este amigo peldañero, la que usa a diario, como microondas, yo qué sé, electricidad, cosas así. Hay dos cosas en el, que desarrolla la tecnología de una forma pasmosa. La primera es la guerra. El matar personas desarrolla la tecnología increíblemente. La segunda cosa que desarrolla la tecnología de forma asombrosa es el espacio. Yo sigo prefiriendo esa segunda vía.
No, me parece que no se puede contestar mejor. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo en los dos campos. Y yo añadía una tercera vía, que se me ocurría cuando hablabas de la primera. Evidentemente, es mejor buscar otra pecera que no eliminar peces. Pero también es verdad que la pecera primera se puede fastidiar. Es decir, puede...
Exactamente.
Que sea inhabitable. Nosotros, entonces ya no quedaba ningún pez.
Tenemos una falsa sensación de seguridad, sí, los habitantes, porque tenemos una vida muy corta. El humano vive muy poco tiempo y nuestra especie en realidad lleva muy poco tiempo sobre el planeta Tierra. El planeta Tierra ha vivido experiencias dantescas, absolutas aniquilaciones, casi extinciones globales, y ha vivido varias. Uh-huh. En una de ellas, la primera, no quedó, la única forma de vida que quedaron en el planeta Tierra fueron unas bacterias dentro de una cueva. Y esas bacterias se las apañaron para salir de nuevo y poblar el planeta. Es decir, vivimos el universo que vemos, que nos parece una cosa parada, así negra, con las estrellitas moviéndose. El universo es un lugar feroz, con cosas feroces, uh-huh, y con una capacidad de destrucción muy grande. No podemos arriesgarnos si respetamos un poco a nuestra especie, que tiene muchas cosas negativas, pero también tiene cosas positivas. No podemos arriesgarnos a tener los huevos en una única cesta. Tenemos que tener varias cestas con los huevos. Y, por lo tanto, para mí no hay ninguna duda. Debemos hacerlo.
Pues mirando al planeta rojo, el planeta más parecido a la Tierra de los que tenemos cerca, aunque es un poquito más pequeño, y está más lejos del Sol, obviamente, también eso tiene sus problemas y sus inconvenientes, pero es lo más cercano. Yo muchas veces cuando veo esas fotografías que mandan las sondas, ahora sobre todo con estas últimas, y veo esos atardeceres en Marte, digo, si esto lo he visto yo en la Tierra. Es decir, si son paisajes, son puestas de sol muy parecidas a las que tenemos aquí. Incluso los colores que hay en esas fotografías se parecen mucho a determinados lugares. Bueno, sin ir más lejos, hay desiertos en la zona de Murcia, en Almería, que podían padecer Marte perfectamente. O algunas zonas, por ejemplo, de cercanas al Teide. Yo recuerdo que hay un lugar allí que te quedas mirando y se parece que estar en el planeta rojo. En primer lugar, la pregunta que os hacía antes, ¿por qué tardamos tanto en volver allí? O sea, en volver, en intentar ir.
No estamos tardando tanto, es que aquello está lejos, ¿eh? Y es complicado. Si una persona se pone a pensar lo que cuesta lanzar desde aquí, desde la Tierra, un cohete que sea capaz de atravesar cientos de miles de kilómetros, ponerse en órbita de otro planeta, o sea, porque los planetas se van moviendo, ponerse en órbita de ese planeta, ser capaz de atravesar su atmósfera sin desintegrarse y aterrizar correctamente, eso es muy complicado, es difícil. Pero luego también pasa otra cosa, lo que te había hablado antes. Ahora los políticos mandan menos, ahora mandan más los científicos. Cuando fuimos al planeta rojo por primera vez, que fuimos bastante rápido y mandamos las Mariner, nos pasó lo mismo. Lo que había que hacer, los políticos decían que había que llegar los primeros, y llegamos mal. Por eso las Mariner hicieron fotografías de poca calidad, y las pruebas que hicieron fueron también de poca calidad. Tú sabrás que, por ejemplo, las Viking hicieron pruebas biológicas allí sobre el terreno. Y de aquellos tres experimentos que se hicieron, uno que medía la fotosíntesis, detectó aparentemente fotosíntesis, y otros dos que medían intercambios de gases, uno dio resultado negativo y otro dio resultado dudoso. Los científicos dijeron que no podían decir que allí hubiera vida. ¿Por qué pasó aquello? Porque mandamos a una nave a buscar vida sin saber las condiciones que había en Marte, sin saber cómo puede la vida vivir en Marte. Entonces, por fuerza salieron mal. En aquel momento no teníamos ningún conocimiento sobre extremófilos. Tú sabes que los extremófilos se descubrieron básicamente a partir de los años 80. Empezamos a buscar en sitios increíbles y veíamos que había vida. Había vida en sitios donde decíamos, ¿pero cómo puede haber vida aquí si esto es venenoso? Pues había vida.
En Río Tinto, por ejemplo.
En Río Tinto. Todo eso nos ha dado un bagaje para comprender cómo puede funcionar la vida, que no teníamos antes. El caso es que aquella primera prueba se hizo mal. ¿Qué decidieron los científicos? Bueno, si queremos buscar la vida y toda la trayectoria que han hecho aunque parezca que tardamos mucho, toda la trayectoria que han hecho los diferentes robots que hemos mandado allí ha sido para buscar vida, que es el objetivo principal. Tenemos que conocer Marte. Y se ha empezado desde el principio. Los primeros robots que se han mandado allí, las primeras sondas, han sido sondas que estaban en órbita del planeta para fotografiarlo en fotografías de alta calidad, altísima calidad, para determinar muchos factores, ¿no? Ahí ya se encontraron evidencias de antiguos lagos, de antiguos cursos de agua. Sabemos que el agua ha estado, por lo menos en el pasado, que ha estado. Una vez que se tenía todo bien cartografiado, se empezaron a mandar robots. Y lo primero que se mandaron fueron vehículos para testear tecnología. Los primeros vehículos que se movían por allí, estábamos probando simplemente que aquello podía moverse, podía hacer fotos, estábamos probando tecnología. Luego mandamos al Opportunity y al Spirit, que tenían muchísima más autonomía y unos pequeños herramientas, herramientas geológicas. Empezamos a ver que estábamos encontrando factores interesantes en la geología del planeta y mandamos al Curiosity, que es un geólogo. El Curiosity empezó a descubrir cosas pues, sobre cursos de agua, veía las piedras por dentro, era capaz de ver las piedras. Ya sabíamos lo que podíamos buscar, sabíamos que en el interior de las piedras podíamos encontrar esos rasgos del antiguo agua y tal. Mandamos al Perseverance. El Perseverance es un ecólogo. No busca la vida, busca los ambientes para la vida. Si te das cuenta, cada vez vamos como cerrando más el círculo. Queremos comprender. Y cuando comprendamos, podremos mandar los experimentos para buscar esa vida. ¿Vale? El siguiente robot que está por mandarse y que es europeo, va a ser una misión ruso-europea, es el Rosalind Franklin. Ese es un biólogo. Ese sí ya lleva experimentos para buscar la vida directamente. Y no solo para buscar la vida, sino que tiene capacidad para taladrar un agujero 2 metros y buscar la vida allí. Porque sabemos, el Viking buscó la vida en la superficie. Ahora sabemos que la radiación solar, como Marte tiene tan poca atmósfera, la radiación solar barre toda la vida en la superficie. Pero sabemos que podría existir la vida debajo de Tierra. Uh-huh. Y eso es lo que va a buscar el Rosalind Franklin. Es decir, no es que estemos tardando, es que el realizar una misión de esta envergadura lleva ese tiempo. Tenemos también el factor de que nosotros nos acercamos a Marte cada 2 años. Uh-huh. Cada 2 años, si se fijan nuestros amigos peldañeros, es cuando salen las misiones a Marte. Eso porque se produce, digamos, el momento en el que la Tierra y Marte están más cerca y el viaje se reduce a unos 6 meses. Si no, sería inoperativo, ¿no? El reducirlo a ese tiempo nos limita mucho. Luego ocurre, por ejemplo, el Rosalind Franklin, están trabajando en él desde hace por lo menos 6 años. Con el tema de la pandemia, iba a haber salido a la vez que el Perseverance. No pudo salir por el tema de la pandemia. Se retrasa otros 2 años. Uh-huh. Es decir, no es que no se quiera ir ni que estemos tardando mucho. Es que de hecho, no estamos tardando. Es que la ciencia tarda para hacer las cosas bien. Y a veces es desesperante. Pero el hacer las cosas bien te permite sacar resultados como estamos sacando. Estamos aprendiendo muchísimo de Marte.
Claro que sí. Por ejemplo, María Chicano, tú que cada viernes nos das noticias y es raro el viernes que nos hablas de Marte. Fíjate la cantidad de noticias que has ido sacando estos programas atrás de esos descubrimientos que nos sorprenden cada vez más.
Sí, de hecho, Joaquín, es que desde hace aproximadamente 1 año, creo que como bien comentabas, no hay semana que no hubiese una noticia nueva, ya sea de Perseverance, de cualquier tipo de descubrimiento, incluso el propio planeta, ¿no? Que es lo que estaba apuntando esta noche. Y creo, Joaquín, que... te lo voy a leer tal cual. Manuel Ortega, que es el... Recordamos que ha hecho la pregunta antes, sí. Ha apuntado y ha dado una cosa que creo importante, aunque a lo mejor se salga de esta definición, ¿no? Y es que cree que el ser humano debería cuidar lo que tenemos descubierto porque ve que es demasiado complejo colonizar y cuidar otros planetas si no cuidamos el nuestro. Totalmente que también sería un mensaje para dar en el futuro.
Totalmente de acuerdo. Es decir, tenemos que cuidar nuestro planeta para que nos dure mucho.
Claro que sí.
Pero eso no quita que no sigamos buscando más peceras, claro que sí. Evidentemente. Vamos a algo que ya en su día, incluso en la serie Cosmos, se apuntaba y que el propio Sagan nos decía, y parecía ciencia ficción, ¿no? Y él creo que incluso llegó a plantear un plan para hacerlo en un tiempo bastante, dentro de cabe, rápido, no para que lo vean la misma generación que lo hace, pero sí probablemente la siguiente o como mucho la otra. Y es convertir Marte en la Tierra, es decir, terraformar Marte, poner las condiciones necesarias para que en Marte se pueda vivir. ¿Cuáles serían esas condiciones? Porque una cosa que tú acabas de decir es el problema de la radiación. Es decir, Marte no tiene campo magnético, campo magnético que tiene la Tierra, que nos protege mucho de la radiación, no tiene tampoco capa de ozono. Y todo eso hace que en Marte sea muy complicado, pero ¿se puede conseguir eso?
Pues mira, ahí lo que pasa es que ya hay muchas mentes pensantes trabajando en eso. Lo que pasa es que, obviamente, si todavía no tenemos personas allí, todavía no se piensa a nivel práctico en cómo se podría hacer. Pero sí hay teoría o ideas, no para la tecnología que hay ahora, sino para cuando la haya. El problema, Marte tiene dos grandes problemas. Uno que es que está y que están muy ligados uno al otro. Uno es que es frío y otro es que tiene una atmósfera muy débil, muy densa. Todas esas cosas en parte están provocadas por el hecho de que no tiene campo magnético y la radiación solar poco a poco ha ido barriendo la atmósfera en ese planeta. Todos los objetivos que vienen o que tratan de terraformar Marte, lo que procuran es aumentar el efecto invernadero en Marte mediante la inyección de gases. Incluso hay algunas propuestas radicales que serían rápidas pero sucias, como por ejemplo la detonación de cabezas nucleares en los polos de Marte para provocar un calentamiento del planeta y obligar a que el agua que hay en el hielo de la superficie pase a la atmósfera. Hay un problema en la falta de densidad de presión que hay en Marte hace que el agua se sublime, es decir, pasa de congelado a vapor. Hay muy pocas opciones ahora de que la podamos tener en estado líquido. El objetivo sería conseguir esa presión suficiente para que hubiera estado líquido. Se habla también incluso de, existiendo una tecnología suficiente, de traer el agua desde asteroides cercanos y aprovechar todo el contenido que tienen para aumentar la densidad en la atmósfera, ¿no? Esos asteroides no se estrellarían contra Marte, sino que mediante técnicas de aerofrenado se harían que descendieran mucho más despacio de forma controlada. Es decir, son hipótesis de trabajo, no está en absoluto nada proyectado, son simplemente ideas. Incluso para el tema de la falta de campo magnético en Marte, algún científico ha teorizado la posibilidad de crear un escudo y ponerlo en el punto Lagrange entre Marte y el Sol para que protegiera a Marte de esa radiación solar. Ese escudo se haría con una serie de espejos y una serie de historias. Según los modelos, ellos calculan que en un periodo bastante breve la atmósfera se autorrecuperaría de forma casi natural, ¿vale? Protegiéndola de ese deterioro que sufre de la radiación solar.
Me parece increíble. Y de hecho, lo que uno se pregunta es por qué ya no se ha empezado con esto. Es decir, porque no tenemos otra opción. Desde el momento ahora mismo, Venus está demasiado cerca del Sol, tiene pues unas condiciones que serían muy difíciles de terraformar. Y Marte es verdad que es frío, pero siempre es más fácil calentar algo que no enfría.
Aunque enfría algo tan caliente, Marte, ¿no?, sea tremendamente hostil para el ser humano, porque una persona duraría consciente sin equipo aproximadamente 20 segundos y con vida un minuto si no tuviera equipo en Marte. Es decir, es un sitio muy hostil para nosotros. A nivel cósmico es un sitio bastante idílico, porque de verdad, aunque sea tan diferente, pero es amigo de la vida. Yo estoy seguro que, a ver, la atmósfera que tiene fundamentalmente es dióxido de carbono. Nuestras plantas son amigas del dióxido de carbono. El problema que tenemos allí es la temperatura, que aquello, allí hace mucho frío. Uh-huh. Pero no es absolutamente ajeno a la vida ni a cualquier forma de vida. Es un poco ajeno o bastante ajeno a los seres humanos, pero no a cualquier forma de vida. Es decir,
ahí va yo. Eva, ¿podemos decir categóricamente que no hay vida en Marte? Porque es que ha habido por ahí algunas, incluso algunas imágenes que hemos visto, ¿no?, de las sondas y tal, que dan un poco en qué pensar, ¿no?, de algunas huellas, de algunas cosas. Porque claro, Antonio antes hablaba de que bajo la superficie podía haber vida, pero a lo mejor no solamente vida microbiana, podía haber vida a lo mejor un poquito más superior, ¿no?, algún tipo de, pues no sé, de fauna que hubiese bajo esa superficie. ¿Tenemos algún vestigio de que eso pueda ser así?
Bueno, de momento no. Sí, de momento no. Creo sinceramente que a nivel microbiano sí que hay vida, pero a otros niveles pues todavía no se ha confirmado y no sé.
Recordamos aquellas bacterias famosas del meteorito de Marte,
sí,
¿no?
El HAL, ¿cómo era? 84001.
De fósiles que vinieron de un meteorito de Marte, que a veces se produce por impactos de asteroides sobre Marte, salen pues despedidos de Marte proyectándose pues unos meteoritos, bueno, meteoritos, unos trozos de roca que luego llegan a la Tierra, ¿no? Como ha pasado de la Luna, hay muchos meteoritos lunares que han llegado así. Y en ese meteorito se encontró, fue en la Antártida, ¿no?
Se encontró
una bacteria en estado fósil, que a todas luces parecía proceder de ese meteorito marciano, que no había sido contaminada al llegar a la Tierra, con lo cual, oye, lo de la vida microbiana parece que no es tan tan
podría
lejos,
ser,
¿no?
Y de hecho, uno de los, porque tú esta semana me mandaste una notita de prensa de los últimos descubrimientos, porque como decía la compañera, es verdad que las noticias son muy continuas, es constante, hay... A mí me da un poco de pereza muchas veces contestar a la gente que habla de conspiraciones, de ocultación de información. Digo, pues, ¿será por qué no miráis en los sitios? Porque información hay y simplemente tienes que estar e implicarte un poco y querer leer esas cosas. Muchas veces son áridas.
La NASA no para de dar información.
No pasa de dar información.
En la página web de la NASA, bueno, tienes, pues, información.
En esta nota que tú me mandaste del Perseverance, que como os he comentado antes, es un ecólogo. Pues claro, la NASA cuando lo mandó al cráter Yesero, ellos sabían que eso era un delta de un río, ¿vale? Pero no sabían, ellos dudaban, no sabían si ya ha habido un impacto meteorítico, aquí ha habido agua, pero esa agua ¿cuánto ha durado? ¿Ha durado 50 años? ¿Ha durado 20 años? ¿Esto se ha evaporado? Porque claro, si el agua de un impacto dura muy poquito tiempo, pues no, a lo mejor no sean las condiciones para la vida. Pero lo importante que decía esa nota es que en los minerales que el Perseverance ha podido analizar, ha encontrado sales que parecen demostrar que el agua estuvo estable allí durante mucho tiempo. Que el agua esté estable en un sitio mucho tiempo favorece las condiciones para la vida. Hay que tener siempre presente que la vida es probablemente lo más duro que se pueda encontrar. La vida, si le das tiempo suficiente, se adapta. Se adapta a las condiciones más inverosímiles. Y Marte puede tener nichos ecológicos, en cuevas, en sitios sobre todo donde no llegue la radiación solar, porque el problema que tiene la radiación solar es que destruye la genética. Entonces, pues, impediría lo que es el desarrollo de una especie, ¿no? Pero si se encuentran en cuevas o en sitios reservados de esta radiación solar, pues podrían existir perfectamente. Uh-huh.
Yo creo que hay muchísimo más a favor que en contra con lo que se está encontrando ahora mismo. Hay muchísima esperanza a encontrar vida, incluso más allá de lo que es vida microbiana, una vida más, no digo yo vas a encontrar allí, pues
no, pero
seres, los
escarabajos, gusanos,
es decir, seres que se adapten a una vida subterránea, es decir, que sí que puede ser, y quién sabe, incluso pueden haber lagos subterráneos,
correcto,
mares subterráneos, y esos lugares donde el agua sí se puede mantener en estado líquido, porque ahí sí que hay una temperatura más elevada, lógicamente, igual que en la Tierra. Imagino cada vez que conforme vayan bajando en la digamos, en la profundidad marciana, pues ocurrirá como en la Tierra, habrá más calor. Y al mismo tiempo también esas condiciones pueden provocar el desarrollo de una fauna a lo mejor más desarrollada, más superior, y no sabemos dónde puede llegar eso. O sea, que eso es cuestión de investigar.
De explorarlo y de descubrirlo.
Que nunca va a estar en la superficie, porque como tú dices, no podríamos sobrevivir. Todo lo que hay ahí tiene que estar bajo tierra, protegido de esa radiación solar. Estamos en la recta final y yo me iría más allá. Es decir, hemos estado en la Luna, hemos estado en Marte, pero el ser humano, como bien has dicho, tiene el mandato bíblico, ya lo decía, crecer y multiplicaros y colonizar todo. Y no se refería solamente a la Tierra. ¿Qué hay más allá de Marte? ¿Cuál sería el paso siguiente?
El destino de la humanidad, obviamente, es irse extendiendo cada vez más, y el primer paso es aprovechar los recursos que obtenga del propio sistema solar. En el sistema solar hay cantidades ingentes de recursos, no solo de gases, sino de minerales y de cosas útiles. Hay, por ejemplo, ahora en unos meses se va a lanzar la misión Psique, que va al asteroide Psique, que es un asteroide de, no es de roca y hielo como la gran mayoría, sino que es de minerales. Tiene fundamentalmente hierro y minerales preciosos, pero solo en hierro es una auténtica fortuna. Esto que puede ser una, podemos pensar que es ciencia ficción pura, sí, es ciencia ficción ahora, pero ya hay empresas, por ejemplo, el cineasta James Cameron y los fundadores de Google tienen montado una empresa que se llama Planetary Resources, que lo que están haciendo es reunir información sobre la explotación de asteroides. O sea, algo que nos parece muy de ciencia ficción ya se está planteando y ya se está estudiando. Y hay muchos más recursos. Hay una escala que hizo también otro ruso, del que no me acuerdo el nombre, creo que te lo apunté por ahí.
Kardosov,
exactamente. Que medía un poco las civilizaciones en función de la cantidad de recursos que utilizaban. Hay un nivel cero, que algunos dicen que es el nivel humano actual. Nivel uno, que es cuando usan todos los recursos de su propio planeta, que yo creo que es en el que estamos, porque más aficionados no podemos estar.
Sí,
yo creo que estamos en un nivel uno. Nivel dos es cuando consiguen todos los recursos de su propio sistema solar y de su estrella. Y nivel tres creo que sería a nivel galáctico, cuando consiguen los recursos de controlar su galaxia. Ahora mismo nuestra especie está en el salto, en mi opinión, del nivel 1 al nivel 2, y poco a poco se irá ampliando la red de contactos, sobre todo a nivel comercial, porque este impulso va a ser comercial. Los estados no se van a meter en estas cosas. Las empresas, a medida que vayan obteniendo recursos, irán ampliando los límites de la frontera. Y bueno, eso quizás no lo veamos nosotros, pero sin duda será el futuro de la especie, a medio o largo plazo.
Y el ser humano crecerá, se multiplicará y viajará por el cosmos y colonizará todo ese espacio, dicen que infinito, pero cuando menos grandioso. Y hará que la especie humana, en vez de debatirse en guerras en esta pecera en la que vivimos, colonice todas las peceras posibles. Y cuando no tenga las condiciones, las fabrique, las convierta. Y se convierta en el auténtico señor del universo. Antonio Salinas y Eva María Blanco, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Y los que quieran saber más cosas, los dados de Einstein en YouTube, ¿verdad?
Sí, ahí los esperamos todos. Somos una pequeña familia de aficionados, de fascinados por el universo, por los misterios, por la grandeza, por las cosas extraordinarias que tiene el espacio para contarnos y para maravillarnos, y procuramos compartirlas con ellos. Hacemos algunos directos de las misiones más importantes y eso es una gozada, porque podemos, como tú, compartir con nuestra pequeña audiencia esa experiencia, ¿no? Que esos momentos que estamos viviendo ahora y que son tan únicos. Y por lo demás, pues procuramos mantener actualizada a la gente con estos temas.
Pues ya saben, amigos oyentes, todos los que de verdad les interese esto del espacio y en definitiva la ciencia, los datos de Einstein en YouTube, directamente lo ponen ustedes ahí en la ventanita en el canal de YouTube y ya se van a poner, y luego se suscriben y le dan a la campanita.
Y el dedo arriba, como dicen.
Dedo arriba todo. Para que cada vez que hagáis algo, pues les avise, ¿no? Lógicamente.
Correcto.
Eva y Antonio, quedaos con nosotros porque el programa seguro que os va a interesar lo que vamos a contar después y me gustaría que participáis también.
Hombre, queremos escuchar al jefe, claro.
Ahí está el jefe. Enseguida lo vamos a tener. Muchísimas gracias, de verdad.
A vosotros.
Gracias.
¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche.
El último peldaño.
Y como antes decíamos, María Chicano nos trae cada viernes la actualidad misteriosa o la actualidad insólita. Y muchas veces hablamos del espacio. Así que vamos a ver qué nos trae esta noche María. Adelante, María.
Pues no hay mejor forma de empezar, Joaquín, que con el espacio. Y es que la misión DART de la NASA estrellará una nave contra un asteroide para poder evitar posibles impactos contra la Tierra. El objetivo es sencillo, es que una nave enviada por la NASA choque con el asteroide Dermophos para reducir la velocidad y cambiar su órbita y rotación. Está previsto que el lanzamiento sea a finales de noviembre, concretamente el 24, y la misión pues va a salir y se va a manejar desde California, en el cohete de SpaceX del Falcon 9. La nave va a ir cargada de explosivos, quieren que impacte contra este pequeño asteroide. Todo será grabado por una pequeña sonda en forma de cubo llamado Elysia Cube, que formará parte de este complejo de esta misión. Nosotros estaremos atentos, pero el impacto, según lo planificado, va a ser aproximadamente en octubre de 2022. Así que apuntamos la fecha, Joaquín, y estaremos atentos a ver si esto sucede.
A mí esto me suena a Armagedón, veremos a ver qué ocurre. Seguimos.
Bueno, vamos a cambiar un poco de tema, y es que han encontrado un bosque perdido atrapado en el tiempo durante más de 100.000 años. En las profundidades de la península de Yucatán ha florecido un extraño manglar que debía estar junto al mar y no a los 200 kilómetros de la costa, que es donde está. Los manglares son los bosques que florecen a las orillas de las desembocaduras ya sea de los ríos o en los estuarios en el trópico, donde hay agua, ese agua de la corriente y de los mares, pues se empiezan a confundir y elevan la salinidad. Pues bien, la parte más sorprendente de este estudio es que se ha podido examinar perfectamente este ecosistema y data de que ha estado atrapado durante más de 100.000 años. Una auténtica maravilla que se está estudiando profundamente.
Esto sí que es un viaje en el tiempo y además a nivel natural, es decir, algo completamente vivo y que se puede estudiar.
Totalmente. No sé si conoces, Joaquín, o sabías que hay moscas zombies.
No me digas.
Es un estudio que muy reciente de la Universidad de Copenhague y han descubierto que hay una infección que es causada por dos especies de hongos que convierten a las moscas en auténticas zombies. No pasa absolutamente nada porque son dos tipos de específicos de hongos y dos tipos de especies de moscas, es decir, no pasa absolutamente con todo. Pero sí se ha demostrado que esta infección es de un alto grado de contagio. Durante toda la vida de la mosca va contagiándose en cualquier momento. De hecho, cuando el hongo entra en el interior, empieza a devorarlas por dentro. Días después, cuando ya mueren debido a esto y caen al suelo, el nivel de contagio sigue siendo tan grande que una vez muertas siguen arrojando sus esporas al exterior. Con lo cual están viendo cómo sucede y cómo el hongo puede alimentarse de esa forma dentro del cuerpecito de la mosca.
Es terrible, es un auténtico apocalipsis zombie, ¿no?
Totalmente, pero de momento solo han sacado eso, Joaquín, y ya digo, dos especies muy raras de moscas y también los hongos, o sea que no ocurriría con todos los casos. Uh-huh. Y acabamos de nuevo con asteroides y de nuevo en el universo, y es que han hallado un objeto raro oculto en el cinturón principal de asteroides. Se descubrió a mediados de julio de este mismo año por el estudio del sistema de última alerta de impacto terrestre de asteroides, ATLAS. Este asteroide se llama 2005 QN-137. Es solo el octavo asteroide de este cinturón principal, que hay más de medio millón ahí, y no solo ha sido confirmado que como que está activo, sino que lo ha sido en más de una ocasión. Se cree que estos asteroides del cinturón principal, que están orbitando entre las órbitas de Marte y Júpiter, pues estuvieron en el cálido sistema solar interior donde los vemos hoy, o sea, dentro de la órbita de Júpiter. Pues se cree que han estado durante los últimos 4.600 millones de años, una auténtica barbaridad. Pero además se esperaba que cualquier hielo en estos objetos pues pudiese hacer que desapareciese mucho tiempo al estar cerca del Sol, ¿no? Pero lo que significa que no ha pasado esto, y lo más importante que se ha sacado en el estudio, Joaquín, es que no se esperaba que la actividad cometaria fuera posible a partir de ninguno de estos objetos. Con lo cual, se ha sacado algo en clave muy importante y seguirán viendo si hay algún tipo de objeto raro más o qué ocurre con este objeto en concreto.
Pues habrá que estar atentos y seguro que lo contaremos si tenemos más noticias.
Totalmente, estaremos atentos y si hay algo de Marte también lo contaremos. Hombre, porque ya te digo, es que somos, es increíble.
Somos Marte adictos. Gracias, María.
A ti.
Hasta aquí las noticias especiales.
¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño. Todos los viernes a las 11 de la noche.
Estamos al otro lado de la muerte. Esa era la grabación psicofónica que Francisco Máñez realizó hace muchísimos años con un equipo generador de ruido blanco que le construimos y que él estuvo experimentando durante bastante tiempo. Y esa fue una de las voces más famosas que podemos encontrar en casi todas las colecciones de psicofonías españolas de los últimos años. María, tenemos por fin la noche de las psicofonías. Sí. Nos lo ha estado pidiendo muchos oyentes, porque desgraciadamente ha habido dos ediciones que no hemos podido hacer por culpa de la pandemia y otros problemas, pero este año la vamos a tener.
Sí, la vamos a tener por fin, Joaquín, el próximo 29 de octubre, que la gente lo apunte, porque estaremos, vamos, con muchísimas ganas. Y como bien comentabas, durante estas temporadas nos han estado pidiendo que se hiciera la noche de las psicofonías, pero era muy difícil debido a la situación actual del COVID. De hecho, recuerdo la semana pasada Rosario García nos comentó que tenía muchísimas ganas de que llegase esa noche terrorífica. Y quiero que, bueno, ya lo iremos, Joaquín, diremos el correo, pero que la gente se lo pase bien, que tenga cuidado, por favor, ya tanto con el COVID como en los sitios a los que vayan, porque algunos pues están en estado, están abandonados, lógicamente, y el estado es peligroso. Incluso se dice siempre que se intente no acudir a esos sitios de noche porque puede pasar algo, pero sobre todo eso, que experimenten, que pasen un rato agradable y que lo compartan con nosotros.
Por supuesto, y además tenemos que decir una cosa, que yo creo que Antonio, que también es un experto en estos temas, está de acuerdo conmigo, que no hace falta meterse en lugares peligrosos, es decir, no hay que ir, vamos, aquí en la región de Murcia me parece un error ir al Sanatorio de Sierra Espuña. Además, yo desde aquí hago un llamamiento a que no vaya nadie allí. Primero porque está prohibido, segundo porque es peligrosísimo. Y entonces, ¿para qué tienen que pasar tanto riesgo riesgo para hacer una investigación, cuando, Antonio, tú sabes que se graban en, lugares muy, muy seguros.
No hay que buscar el morbo ni... A ver, estamos tratando de desentrañar un fenómeno. No estamos tratando de crear una aventurilla para nosotros, para nuestro ego personal. Es decir, hay que escapar del morbo y de cosas que no tienen ningún sentido. En ciencia no se hace eso. Yo antes hablaba a micrófono cerrado anteriormente con Joaquín, hablando de lo que es la ciencia y diciendo que la ciencia no se define por lo que estudia, sino por cómo lo estudiamos. O sea, por cómo estudiamos lo que sea que estudiamos. Podemos estudiar cualquier cosa desde un punto de vista científico, incluso la psicofonía. Uh-huh. Y hay que huir del morbo y de...
Claro que sí. Y si quieren buscar lugares que nos parece bien, es una variable que se puede tener, lugares con historia, lugares con algún tipo de leyenda, con algún tipo de carga, podemos llamar incluso emocional, pues busquen aquellos que sean seguros. Seguro, aquellos donde no haya ningún problema. Es decir, usted, hay un castillo en el que se puede ir y está todo perfectamente habilitado para ir, pues vaya usted. Hay una cripta a la que se puede bajar y hay unas escaleras perfectamente seguras y es visitable. Pues si le dejan, vaya usted. En donde mejor se graban es en el medio del bosque. Es decir, ya el propio Jurgerson, la primera que grabó, la grabó en medio de la naturaleza, en medio del bosque, y han sido donde mejores inclusiones se han captado. Y eso sí que es seguro. Uno va ahí al bosque, va a un lugar con mucha vegetación y ahí pone sus aparatos y no pasa nada. Pero bueno, si usted quiere ir, pues ya digo, a un castillo, a una mansión, a sitios donde han pasado cosas, pero que están habitables, que son seguros, no se meta usted a una casa en ruinas, porque lo único que puede ocurrir es que tenga una desgracia, es decir, le puede pasar muchas cosas. Y ese es el llamamiento que hacemos. También se pueden grabar en el domicilio de cada uno, es decir, las mejores psicofonías que graban los expertos, ¿verdad, María? Los expertos que conocemos.
Sí.
Acuérdate cuando entrevistábamos a Sinéiso Darner, que en paz descanse, él tenía un laboratorio en su casa.
Bueno. Claro, también, Joaquín, de ahí el hincapié que hacemos de que no hace falta, como bien comenta Antonio, y es que creo que es muy importante, no hace falta ir al sanatorio Sierra Espuña, en el caso de Murcia, por supuesto, o lugares abandonados, porque ahí ahora mismo, aparte de peligroso, quizás no saques nada, pero si te vas a un piso normal, a una casa, el bosque, como tú comentabas, ahí sí hay, ¿no? O sea, no siempre los espacios que dan miedo, que son terroríficos, son los que sacan esas psicofonías.
Uh-huh. Bueno, pues si os parece, para que se animen un poco aquellos que nunca lo hayan hecho, también tenemos que decir que esto no es para todo el mundo. Es decir, esto no es... Quien no se sienta cómodo, quien crea que puede provocarle temor o que si en su equipo le aparece una voz que no estaba, pues no lo va a encajar bien, pues ¿para qué se va a amargar la vida? No, que no haga el experimento. Es decir, esto es para aquellos que les parezca interesante, atractivo, y que estén preparados para, si obtienen un resultado, no pasarlo mal, es decir, sino todo lo contrario, es decir, hemos obtenido una cosa que buscábamos, ¿no? Hay gente que a lo mejor si les aparece una voz que le llama por su nombre o simplemente que comprenden que no es posible que se haya grabado ahí, pues van a tener luego pesadillas. A esas personas no va dirigido este experimento, sino que va dirigido a personas que, bueno, que les gustan estos temas y que están preparados y no van a tener ninguna consecuencia para ellos, psicológica ni emocional, el hecho de que se les pueda grabar una voz de origen anómalo, de origen desconocido. Porque nosotros no decimos que sean ni voces del más allá, ni voces de difuntos, ni nada de eso. Decimos que son voces electrónicas anómalas. El famoso EVP, tal como se dice en siglas en inglés. Bueno, pues para escuchar algunos de esos ejemplos, Paco Balea nos va a poner ahora pues uno que hemos seleccionado de algunos programas que hemos hecho. Por ejemplo, pues Jorge Ríos nos trajo una vez una psicofonía interesantísima que se grabó en Radio Liberty y que decía: tengo miedo. La escuchamos. A mí me recuerda, María, aquella de Sinéiso Darner que decía: tengo miedo. Lo que pasa es que se oye más flojito, ¿verdad? Pero el contenido es el mismo.
Sí, bueno, y también se identifica, o por lo menos me parece a mí, una mujer.
Sí, sí, es una mujer. En la Sinéiso
Darner, yo pienso que una mujer.
Parecía un niño, aquella famosa clásica psicofonía, sí. ¿No? Parecía un niño. Esta es más bien una voz femenina, una voz blanca, pero femenina, que, ya digo, en las instalaciones de Radio Liberty, que tienen su historia, que nos la contó Jorge Ríos en su día magistralmente, pues nos trajo esa y hemos seleccionado esta pues para que la podamos escuchar. Las que vamos a escuchar a continuación son pues de la persona que nos dio la idea de hacer esto. Vamos a hablar de la psicofonía de José Ignacio Carmona. Y la primera que vamos a escuchar es una que él grabó en el Castillo Gálvez, que es un contenido bastante extraño. Vamos a escuchar qué dice esa inclusión. Ahí parece como si hubiese una especie de sobresalto. Y luego hay un contenido que, de luego, José Ignacio no quiso decir, ¿no? Él no entendía, o sea, entendía varias cosas, por eso no le dio una interpretación. Yo personalmente escucho saltad, pero puede ser una pareidolia, es decir, es lo que yo, lo que me viene a mí cuando escucho. No sé si vosotros escucháis otra cosa distinta.
Yo con tres veces sola no le pillo el aire, ¿eh? Te lo digo con sinceridad.
No sé si María, que ha tenido más tiempo, la ha podido escuchar y entiende algo.
Bueno, es que realmente, Joaquín, lo que entiendo es como si fuese un niño que quiere dar por zanjada una conversación y dice chimpum. O sea, yo escucho chimpum, te lo prometo.
Y yo escuchaba champú, ¿eh?
Bueno, pues parece que tiene dos sílabas,
digamos,
¿no?
Mal.
Lo que pasa es que digo, ¿qué tiene que ver esto con
seno? Entre chimpún y champú no hay mucha diferencia, ¿eh?
No.
Está bastante cerca, ¿eh? Bueno, vamos a la siguiente, que esta sí que él le dio la interpretación. José Ignacio Carmona decía que la voz decía... Él huye, no cree. Y pueden darse cuenta los oyentes que es la típica voz cantarina psicofónica que dice, él huye, y luego la voz como cantante dice, no cree.
Lo
dice
no después. Cree está muy claro, se oye muy claro.
Sí, sí. Esta es una de las clásicas, de las que grababan Jürgensohn, Rodiff y los grandes pioneros de la psicofonía, como Sinesio Darner también. Otra que vamos a escuchar, esta se grabó en Galicia, en una tumba en Ansemil, y bueno, fue la historia no la contó en su día José Ignacio Carmona, tiene una historia increíble. Yo les recomiendo que escuchen el programa, busquen la tumba de Ansemil en el ORM a la carta, en el podcast del programa, porque ahí cuenta la historia, que es no tiene desperdicio, pero la voz es clarísima y dice alma. La primera sílaba más fuerte, la segunda mucho más débil, y dice alma. Y vamos con la última, que también se grabó en la tumba de Ansemil, y dice José, eres tú. Es una voz de mujer, una voz de mujer joven además, parece. La impresión de que es una voz femenina, pero con mucha fuerza, una voz joven. Pues María, estos son algunos ejemplos de lo que se puede obtener cuando uno intenta pues hacer este tipo de experimentos, que es buscar voces electrónicas anómalas. Repetimos, ni estamos apostando porque sean voces de los muertos, aunque hay mucha gente que lo cree así. Yo personalmente nunca lo he creído. Yo siempre he tenido, ya lo he contado muchas veces en estos micrófonos, no creo en esa hipótesis. Pero eso no quiere decir que no sea, es decir, yo no tengo la verdad absoluta, evidentemente. Y puede ser perfectamente la hipótesis de los seres fallecidos. Pero es que hace falta dar por sentado tantas cosas para llegar a eso, que me voy a otras hipótesis más fáciles y más humanas, sobre todo más vivas. Es decir, que pueden ser de muchas naturalezas, de simplemente interferencias, ondas espurias. Y ya si nos vamos a la parte parapsicológica, pues una especie de psicosinesis entre la mente y los aparatos, ¿no? De seres vivos que existen y que pueden hacerlo, evidentemente. Lo otro es una creencia. De momento nadie ha demostrado que exista el más allá y por lo tanto se pueda comunicar con nosotros. Por eso es por aquello de la navaja de Ockham que tantas veces tocamos, me quedo más con las hipótesis que pueden ser más creíbles. Lo cual no quiere decir que yo esté en contra de ninguna de las otras. María, vamos a dar ya para el final de este pequeño apartado que estamos dedicando a invitar a todos los que lo deseen a participar en esa noche, a cómo se pueden poner en contacto con nosotros, qué es lo que nos tienen que decir.
Pues mira, viene ahora muy bien, Joaquín, porque Ricardo Blanco acaba de poner la nota de Facebook que ha obtenido algunas psicofonías en una casa abandonada, en una casa de un pueblo abandonado, y que tiene algunas que se escuchan muy claras. Así que desde aquí le animo a Ricardo o a quien quiera que se ponga en contacto con nosotros a través de Gmail, de escaleradelmisterio@rtrm.es, o nuestras redes sociales, Joaquín, que estamos en Twitter y estamos en Facebook, que nos digan su nombre y que nos envíen esa psicofonía, que nos pongan un poco en contexto también.
Por supuesto, pues ya saben que la Noche de la Psicofonía vuelve, que será el 29 de este mes, y que todos aquellos que quieran participar simplemente nos mandan un correo electrónico, como ha dicho María, escaleradelmisterio@rtrm.es, o nos mandan un mensaje donde ellos quieran en las redes sociales que tenemos, tanto público como privado, y simplemente pues nos digan pues dónde van a estar, un correo electrónico de contacto, y también es que si quieren que nos pongamos en contacto con ellos, pues que nos den un teléfono al que les podamos llamar. Y a partir de ese momento, pues lo único que tienen que hacer ya es llevarse el equipo donde ellos vayan a estar e intentar grabar. Eso sí, vamos a hacer a las 12 de la noche, como siempre, pues el experimento de sincronización, es decir, pondremos a emitir durante un minuto rumor blanco, ruido blanco, para que todos los que quieran graben ese ruido blanco y a ver qué pasa. Ahí en esas grabaciones han aparecido cosas muy interesantes a lo largo de las anteriores ediciones y en esta vamos a ver qué pasa. Pues María, la Noche de las Psicofonías, día 29, tú prepárate también un equipo.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Hay zonas de la radio por explorar.
Ese pasillo. Muy bien, pues lo dejamos aquí este apartado y la semana que viene seguiremos dando más información.
¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche.
Somos el secreto mejor guardado del universo. Trabajamos para una agencia extraoficial del gobierno fuertemente subvencionada. Nuestra misión es controlar la actividad extraterrestre en la Tierra. Somos su mejor, última y única línea de defensa. Hombres de Negro, protegiendo a la Tierra de la escoria del universo.
La leyenda de los hombres de negro se ha llegado a trivializar de tal manera que se ha convertido en una película muy famosa, con actores de muchísimo renombre, pero que han alejado absolutamente el sentido de lo que fue en su origen esta historia. Ni se dedicaban a supuestamente proteger la Tierra de extraterrestres, ni tenían esas bases subterráneas en medio de un depósito de agua en una importante ciudad de Estados Unidos, y por supuesto no eran Will Smith, sino que se trataban de unas entidades que en ocasiones llegaban a amenazar a ufólogos muy serios, ufólogos que habían tenido, o bien habían estado muy cerca de determinadas verdades, o a veces testigos que habían conseguido pruebas. Recordamos el famoso caso de Heflin, donde fotografías pues muy importantes pues eran buscadas o intentaban ser silenciadas por unas personas vestidas de negro que no se sabía muy bien cuál era su origen, y que en algunos casos, como el propio Fabio Zerpa llegó a escribir en alguno de sus libros, pues parecían estar más cerca de androides, de seres artificiales, que de seres humanos. En definitiva, una leyenda que para muchos no es más que eso, simplemente un mito, y que para otros tiene una base real. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los hombres de negro. ¿Y qué mejor maestro de ceremonias que nuestro gran amigo Francisco Barrera, presidente de la Sociedad de Investigaciones Biofísicas Betelgeuse, uno de los más documentados, y yo estoy seguro que tanto Eva como Antonio están de acuerdo conmigo, los más documentados que hay en España, y incluso que fuera de España, en todos estos temas de misterios, de ufología, de parapsicología y también de ciencia? Él tiene una biblioteca probablemente de las más grandes que hay en España. y que de vez en cuando pues nos regala estas series en las que nos habla de casos clásicos, de temas clásicos de la ufología o del mundo del misterio. Y esta vez lo vamos a hacer precisamente con los hombres de negro. Así que vamos a ver si somos capaces de transmitir a nuestros oyentes pues qué hay de verdad y qué hay de mentira en toda esta historia. Paco Barreda, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Joaquín. Buenas noches, María, equipo, perdañero.
Bueno, esta noche tenemos en el estudio a dos personas que tú conoces muy bien.
Ya, es que esta noche nos hemos propuesto invadir el estudio Los Granaínos y vamos a hacer una OPA hostil.
Sí, señor, Granada está tomando onda regional.
Hoy tomaremos Murcia y mañana tomaremos Berlín.
Venga, vamos a ello.
Hombre, no está mal, si os traéis para acá todas las tapas granadinas y todos los bares granadinos y los juntamos con los bares murcianos, que también son muy buenos, vamos a tener aquí una playa de bares maravillosos y una gastronomía multidisciplinar, que esto va a ser una auténtica gozada. Vamos a hacer
Habrá un problema. Tal vez los hombres de negro también se peguen a rueda.
seguro que sí. Pues vamos a hablar de eso, porque para muchos los hombres de negro son simplemente eso, una leyenda. Empezábamos con ese fragmento del tráiler de esa película, han sido bastantes películas, de los hombres de negro, como si ya se ha trivializado, como si esto es una cosa, bueno, pues que no tiene más trascendencia. Sin embargo, en la serie de programas que vamos a hacer sobre ello, vamos a ver, Paco, que detrás de esta leyenda puede haber algo de realidad, ¿no es así?
Sí, correcto. De hecho, la verdad es que me he planteado hacer esta serie, puesto que en este verano, como hablamos también, en fin, de hacer alguna serie de algo interesante para nuestros radioyentes, pues bueno, me ha llamado la atención sobre todo el tema del hombre de negro, porque este tema en su tiempo fue secreto, o por lo menos lo intentaron hacer secreto. Lo que pasa es que hoy en día las cosas han cambiado mucho. De secreto, digamos, que pasó a ser discreto. Y por último, como bien estáis apuntando, el tema se ha banalizado mucho, se ha desacreditado el tema, lo que realmente se ha tratado de distraer, lo que realmente supone el tema en sí. Uh-huh. Espero, y uno de mis objetivos en esta serie es precisamente llegar a dar una idea de la verdadera naturaleza del asunto. En fin, creo que promete dar por lo menos, y espero conseguirlo. De todas formas, los oyentes ya nos dejaban su veredicto.
Antes de empezar, yo precisamente, y he puesto ese fragmento con toda la intención del mundo, ¿no te parece que a veces Hollywood también se utiliza por parte, no quiero ser conspiranoico, pero a veces como si determinados poderes o determinadas influencias utilizan el cine, y sobre todo el cine de masas, pues para, bueno, convertir algo que, pues si a alguien le quedaba alguna duda, convertirlo en algo absolutamente, pues, increíble, ¿no? Como el caso de los hombres de negro.
Totalmente de acuerdo contigo, Joaquín. El cine, a fin de cuentas, es un gran medio para adoctrinar a las masas. Temas candentes, temas, vamos a decir, escabrosos incluso, se han banalizado dándonos esta otra visión así más pintoresca, más jocosa de lo que es la realidad. Sin embargo, vuelvo a insistir, veremos a lo largo de los programas que he planteado el asunto del hombre de negro, la auténtica naturaleza que es y realmente lo que conllevan y lo que ha pasado.
Pues vamos a empezar, si te parece. En principio, podríamos partir de ahí, ¿no? De esa censura que en principio parece que es la causa que perseguían, ¿no?, estos seres.
Sí, yo estoy plenamente convencido de que estos seres en realidad lo que están pretendiendo es coger y frenar este descubrimiento. Y de hecho, vamos, hay autores ya antiguos, por ejemplo, Charles Fort, en su obra El libro de los condenados, escribía al respecto en cuanto a las observaciones de planetas, de construcciones artificiales. En este libro se habla mucho de las superconstrucciones, lo que actualmente denominaríamos OVNI, y siendo vistas por parte de astrónomos y personas especializadas. Bueno, pues escribe lo siguiente, me vaya a permitir que lea textualmente. Dice Charles Fort: ya que mi prolongada experiencia de la supresión y de la diferencia me da a pensar, incluso antes de entrar en el tema, que los astrónomos han visto estos mundos, que los meteorólogos, que los sabios, que los observadores especializados lo han apercibido en multitud de ocasiones, pero que el sistema ha excluido todos los datos. Es decir, Charles Foya estaba poniendo el dedo en la llaga de algo muy patente, que es lo que podemos denominar ha descubierto lo que podemos denominar que existe una censura en los medios científicos, añado yo, para determinados temas. Y es curioso porque otro de los grandes autores, Jacques Vergès, nos vuelve a reafirmar la idea y trata este tema en su obra Los libros condenados. Escribe, dice, el tema de los libros condenados destruidos por sistema a lo largo de la historia inspiró a muchos novelistas como H.P. Lovecraft, Sam Romer, Edward Wallace. Sin embargo, este tema no es exclusivamente literario. Esta destrucción sistemática es tan real que podemos preguntarnos si no existe una conspiración permanente que se propone impedir que el saber humano se desarrolle con demasiado rapidez. Es decir, que vaya un poco frenado, que vaya un poco contenido. La obra de los libros condenados, como digo, de Berger, abundan lo que nos pone muy en claro lo que podemos denominar la conspiración del saber. Una conspiración de la cual encontramos huellas, por cierto, en la historia de China, en la historia de la India, en la historia de Occidente. En general, francamente, podemos hablar de la historia mundial. Y hoy, y es ya a lo que vamos, parece ser que esta conspiración, evidentemente llevada a cabo por ciertos agentes, pues la verdad es que se ha pasado a un campo muy determinado. Este campo es el que en donde campeamos los investigadores OVNI o ufólogos. Tanto es así que, aunque parezca sorprendente, pero la realidad está de nuestra parte, cosa que veremos más adelante en diferentes programas, a algunos de los investigadores, saber más de la cuenta le ha costado su propia vida. Fíjate hasta dónde se ha llegado el tema.
Efectivamente,
Patrice Gaston, en Desapariciones misteriosas, otra obra importante dentro de este mundillo, apunta, dice, pero es interesante destacar que ciertas potencias intentan amordazar definitivamente a los investigadores. En efecto, estos investigadores, aislados, desaparecieron o murieron en circunstancias insólitas, casi siempre las mismas, y en particular en Estados Unidos. Y yo amplío, no solo en Estados Unidos, ha pasado en Europa, ha pasado en Francia, ha pasado en Inglaterra, incluso aquí en España también se han contado casos, los cuales ya los tocaremos en su día. Pero Patrick Gaston, con cierto humor, citando a Aimé Michel, otro grande de la ufología, dice, Aimé Michel ha descrito, no sin humor, francamente, lo que ha podido motivar tantas muertes misteriosas relacionadas las unas con las otras y que afectan a personalidades que se interesan en los casos de fenómenos insólitos. Él lo denomina el síndrome Forrestal. Recordemos que Forrestal fue primer ministro en Estados Unidos y llevaba una cartera ya hablaremos en su día, porque también os tengo preparado un pequeño informe sobre Forrestal. Bueno, pues Forrestal dice, comporta un síntoma, Mitchell le llama el síndrome Forrestal, y el síntoma es el siguiente, dice, el enfermo trabaja en los OVNI. En su punto más crítico, el enfermo descubre algo de extrema importancia, sobre todo concerniente a la actividad de la CIA. Entonces, el pronóstico, vamos ya, es desesperado. Suicidio, crisis cardíaca, cáncer galopante, cualquier cosa. En fin, estamos viendo, y lo que realmente nos quieren dar esta pequeña introducción que he hecho así un poco precipitada, citando a diferentes autores para ver, sobre todo, la envergadura que tiene el tema, ya citada por mente bastante privilegiada dentro de este campo, que bueno, la verdad, para algunos esto es una ufología un tanto antigua. Yo le he denominado ufología vintage, pero recomiendo a muchos investigadores actuales y a muchos de los curiosos que vayan a las fuentes, que remuevan textos de esta ufología vintage, porque verán que muchas cosas que actualmente han derivado se han ido por las ramas. En realidad, en estos inicios está ese origen y ahí está lo bueno del asunto.
Uh-huh. Paco, antes de continuar, me vas a permitir que yo siempre me aprovecho y digo, claro, que es la persona más joven que tengo a la mano en estos momentos, a María Chicano, pues para preguntarle precisamente por eso, no ya por ti, que yo sé que tú ya te estás informando mucho de estas cosas y tú ya sabes mucho de estos temas, pero tú que te relacionas con gente joven, ¿tú crees que si tú dices ahora a los hombres de negro, aparte de Willie Smith, le viene a alguien a la cabeza otra cosa?
No, claramente. Y Will Smith es por las pelis y si lo hubiese hecho otro actor quizás menos conocido, a lo mejor tampoco, ¿no? Porque este actor principalmente es muy conocido y ha hecho muchísimas cosas. Pero es verdad, Joaquín, que ahora mismo tienes en mente a Will Smith con esas gafas de sol, uh-huh, esa pistola y combatiendo contra, uh-huh, el mundo, o sea que no.
Sí, pero tú fíjate, yo cuando vi por primera vez la primera película, Los hombres de negro, yo me esperaba otra cosa, porque claro, yo sí que conocía obviamente la historia y pensaba que iban a poner algo en el sentido de lo que era realmente, o por lo menos parecido, ¿no?, a la historia de los hombres de negro, es decir, una sí, historia de conspiración y demás. Claro, cuando le pegan la vuelta de esa manera y los hombres de negro se convierten en los guardianes de la Tierra y de la galaxia y bueno, son un poco menos que héroes y gente muy, muy positiva, pues cambian completamente. Es decir, que por eso es por lo que decía al principio, que parece como si hubiese una manipulación de todo esto y que, o bien que en Hollywood dijeron, no, bueno, no vamos a poner aquí una cosa tan como tan luctuosa, tan tétrica, y vamos a convertir un personaje que originalmente es negativo, lo vamos a convertir en un personaje positivo, un personaje incluso humorístico, como es el caso, por eso cogen a Will Smith, que es un, aunque Will Smith sí, es un gran actor, las cosas como son, uh-huh, tiene papeles dramáticos en los cuales demuestra eso, demuestra que es un gran actor. Pero ahí está en una clave cómica, o sea, totalmente, es decir, incluso, bueno, pues haciendo todo el rato pues una cosa que sabe hacer muy bien, que casi casi el príncipe de Bel-Air, ¿no?, cuando en determinados aspectos, ¿no? Después por eso te lo preguntaba, ¿no?, porque creo que se van a sorprender mucho los oyentes jóvenes, sobre todo, cuando escuchen lo que Paco nos va a contar, que la historia de los hombres de negro es una historia, en principio, pues te la puedes creer o no, pero cuando veamos algunos casos que Paco nos va a poner sobre el tapete, que son reales, no han acabado bien. No han acabado bien y, por lo tanto, pues hay que tomarla con cierto respeto, por lo menos, ¿no? Y para eso, Paco, vamos a empezar con un caso famoso en su momento, que nuestros oyentes probablemente los jóvenes no conocerán, los menos jóvenes a lo mejor no se acuerdan, y por eso es bueno que tú nos lo recuerdes a unos y se lo presentes a otros. El caso Bender. Vamos a hablar del caso Bender.
Pues sí, realmente cuando surgió esto, de hecho, bueno, otro de los, como se conoce el episodio de los hombres de negro, son precisamente debido a este primer caso que dio que hablar de Albert K. Bender, se llama como un fenómeno de benderismo. Uh-huh. Pero bueno, ¿cuándo empezó Bender el tema? Pues la verdad es que nos tenemos que remontar al año 1952, o sea que esto ya colea. Pues Albert K. Bender, bueno, este era norteamericano y fundó el International Flying Saucer Bureau, el IFSB, que es más conocido. Bueno, pues esto es una organización americana, ya lo digo, del año 50, que tuvo un gran renombre y aglutinó a bastantes trabajos sobre la fenomenología OVNI, muy importante, casi rompedora. Y todo esto lo hacía con su órgano de divulgación, que era la revista Space Review. Pues bien, en esta revista, en los dos primeros números de ella, se mencionaba frecuentemente la Luna. Es curioso. En sus artículos, Bender daba la impresión de que ocultaban algo muy importante. O sea, parecía como si se hallase en posesión de un secreto grande, que concernía al propio tiempo a nuestro satélite y a los platillos volantes. Flores, Florence Callan, uno de los colaboradores de la revista, en el número de julio de 1953, refiere un hecho curioso, un hecho que vino de las manos de astrónomos, y es el descubrimiento de un puente en la Luna y la observación de puntos oscuros que parecían abandonar la superficie lunar. Haciendo un pequeño paréntesis, viene aquí recordar los denominados fenómenos lunares transitorios, los FTL, que son muy, muy conocidos y hay abundante información tanto científica. De hecho, la NASA publicó hace tiempo un estudio en donde viene recogido una gran cantidad de estos fenómenos lunares transitorios, como son luces que se mueven, como son aparición y desaparición de cúpulas. Aquí estamos hablando de un puente. Pues bien, si seguimos con el tema del puente, precisamente en una entrevista radiofónica al doctor H.P. Wilkins, director del Grupo Lunar de la British Astronomical Association, declaró el 21 de diciembre de 1953 que se había observado un gran número de cúpulas en la región del Mar de las Crisis. Las más pequeñas de estas construcciones hemisféricas medían nada más y nada menos que 3.200 metros de diámetro y su color era blanco vivísimo. El doctor Wilkins, cuando fue preguntado con respecto al tema de este famoso puente que decían que había sido observado por otro astrónomo, llegó a verlo y decía, medía cerca de 2 millas de longitud por 5.000 pies, o sea, unos 1.500 metros de alto. Proyectaba claramente una sombra bajo los rayos solares y se podía distinguir una especie de cabrilleo o reverberación insólita sobre su superficie. Es decir, había en la Luna una gran actividad, muchos movimientos y muchas observaciones de cosas, digamos, extrañas, refrendadas tanto por él como por muchos astrónomos de la época. Bueno, pues la revista Space Review anunció en su número de julio del 53 que iba a publicar un artículo sensacional en el que daría la solución al problema de los platillos volantes. Este artículo, desafortunadamente, no llegó a publicarse. Sin embargo, en el número, pues curiosamente, apareció una nota, bastante sorprendente, por cierto, en la que se comunicaba que el International Flight Saucer Bureau iba a ser completamente reorganizado y dejaría de ocuparse de los platillos volantes. Aquí ya, en una revista súper famosa, una organización bastante seria, de la noche a la mañana, en fin, estaba ya diciendo que se iba a dejar de ocupar de los platillos volantes. Uh-huh. Otra nota añadió, dice, el misterio de los platillos volantes no lo será por mucho tiempo. O sea, parece ser que sabían algo gordo al respecto. Su origen ya no es conocido. Y apostilla. Sin embargo, todas las informaciones relativas a esta cuestión deben disimularse por orden superior. Desearíamos publicar en Space Review los detalles de esta información, pero hemos sido advertidos de no hacer nada en este sentido. Aconsejamos especialmente a los que se ocupan de los platillos volantes que sean prudentes. De hecho, la IFSB fue tan magníficamente reorganizada por orden superior que cesó en sus actividades y se disolvió.
Esto es increíble, ¿no? Porque fíjate qué poder tenía esta gente, ¿no?
Efectivamente, un órgano muy popular, un órgano que había dado muestra de bastantes pruebas, que había denunciado esta gran, digamos, actividad que estaba ocurriendo en la Luna y tal, pues se disolvió. En realidad uno se pregunta, ¿qué había pasado? ¿Qué hizo esta relevante organización para llegar a este fin? ¿Qué pasó? Pues la verdad es que tuvimos que esperar un poquito, puesto que parece ser que Albert Carpenter recibió la visita de 3 misteriosos hombres que le trajeron pruebas complementarias que confirmaban sus propios descubrimientos. Estos 3 hombres, vestidos de negro, se limitó a revelar Bender, le ordenaron que abandonase definitivamente el estudio de los platillos volantes. Tras esta visita, Bender estuvo durante 3 días bajo los efectos de un choque nervioso y psicológico que le impidió incluso hasta comer. Sin embargo, esta historia tuvo un curioso epílogo, pues la edición de noviembre de 1953 de la revista The Saucerian apareció en la portada un dibujo realizado por la mano del propio Bender. Curiosamente, en este dibujo se mostraba un cráter lunar convertido en una base donde despegaban y alunizaban los ovnis. ¿Qué quería decirnos con esto? Bueno, de todas formas, y a pesar de todo, tuvimos que esperar hasta 1956 para conocer el final de esta historia, cuando Gray Barker escribió su libro, la traducción, Sabían demasiado sobre los platillos volantes, en donde se describe por primera vez a los hombres de negro y sus implicaciones con el caso de Bender. Y finalmente, en el 1962, el propio Bender, en colaboración con Gray Barker, publicaron un libro titulado Platillos volantes y los tres hombres, en donde se relataba la historia completa de los encuentros sufridos por Bender y se ofrecía una posible procedencia de estos extraños personajes.
Ten cuidado, vas a subir el último peldaño.
Pues ahí tenemos lo que está ocurriendo, ahí tenemos la historia que tenemos en estos momentos. Paco, hay cosas verdaderamente increíbles y todo esto parece que viene de visitas de seres que en un momento dado, vamos a decir seres, ¿no? Porque tampoco estamos hablando de personas que parecen muy raras, vestidas de negro, que tienen un comportamiento muy extraño. En definitiva, unos extraños visitantes que se presentan ante personas que pueden tener una información que puede pues cambiar, ¿no? A lo mejor la opinión pública sobre determinadas cosas, como por ejemplo el caso de Bender, pues estas historias lunares o todo lo que publicaba la revista de su entidad, ¿no?
Sí, correcto. Por cierto, acabo de poner en la nota de Facebook el dibujo hecho por Bender. La portada, bueno, un bosquejo de lo que iba de la portada de la revista de Saucerian. Y ahí podéis ver, como hemos comentado antes, pues, el tema de sobre un cráter, una base lunar hecha por los platillos.
Uh-huh. Paco, antes de entrar en el tema que lo que es claramente los visitantes, ¿no? Los que vienen, me gustaría que escucháramos, porque hace unos años, concretamente en 2012, tuvimos con nosotros a una profesora argentina que nos contó que había sido testigo, junto con su marido, de lo que podía ser un hombre de negro. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de aquella entrevista que la pondremos completa en alguno de los programas que vamos a hacer contigo hablando de hombres de negro, donde cuenta más cosas, pero por lo menos ahí describe, y así nos va a servir para cuando tú entres a contarnos ya el aspecto que pueden tener estos seres, nos describe cómo ella y su esposo vieron a aquel ser. Estamos hablando de algo que ocurrió pues no demasiado lejos en el tiempo. Estamos hablando del año 2012 y el día 24 de junio.
Entonces me doy vuelta, era un personaje de extrema altura, con anteojos negros, todo vestido de negro, con el cuello del saco para arriba, zapatos negros y dos maletines, uno en cada mano. Por empezar, lo que llamó la atención, lógicamente, fue la vestimenta, porque el día domingo finalmente se sale a distenderse y no era adecuada, digamos, para el lugar. Pero después llamó la atención también poderosamente el tema de cómo caminaba. El personaje tenía una forma de caminar bastante, digamos, mecanizada, controlada, daba pasos cortos pero precisos, así, sí. También otra cosa que después percibimos con mi esposo es que no giraba el cuello para ningún lado, era súper erguido, era como una línea.
Un Una entrevista que tuvimos la fortuna de poder emitir en su momento. Es evidentemente mucho más larga y hay una serie de informaciones que, si te parece, Paco, la incluiremos cuando tú lo consideres conveniente, como un relato de alguien que en primera línea, es decir, que en primera persona, pudo ver algo de lo que puede ser uno de estos seres, uno de estos hombres de negro, que además luego ya verán con lo que cuenta, porque hizo algo muy extraño cerca de un aeródromo, con unos maletines muy raros y con un objeto que probablemente, pues, al principio les pareció un avión, pero que luego no era un avión. Lo contará Claudia, la profesora argentina, que tuvimos la fortuna de poder entrevistar junto con Carlos Alberto Yuchu, que también estuvo con nosotros aquella noche. Pues seguimos, Paco. Seres que llegan y silencian a los investigadores.
Sí, correcto. De todas formas, efectivamente, el segundo capítulo de la serie que estamos haciendo lo he denominado Visitas Inesperadas. Y ahí vamos a contar, a relatar una serie de estas visitas para que ya se vayan haciendo, formando una idea más concreta de lo que es el tema. Y evidentemente, el caso que acabas de poner, por supuesto, será ampliamente comentado, ya que es muy un caso muy relevante y de actualidad. También quiero decir que, aunque estamos hablando del hombre de negro en los años 1950, ojo, que eso ha permanecido a lo largo del tiempo, incluso llegando hasta nuestros días, de una forma o de otra, pero ahí está su huella. Bueno, pues al parecer, algunos testigos e investigadores de platillos volantes fueron silenciados. Y esto se vino reflejado en un artículo de la revista Southern News de un prestigioso investigador, James Mosley. En esta revista, en la edición de otoño de 67, vamos a citar textualmente un párrafo que le dedica a estos señores. Dice: según la información que nos ha llegado de fuentes fidedignas, durante los últimos meses, los principales investigadores, así como los observadores ordinarios de platillos volantes de todo el país, están siendo sometidos a una serie increíblemente compleja e intensa de actos de terror. Entre ellos se citan actos de silenciamiento, algunos con bastante éxito por parte de los misteriosos seres extraños, que usualmente van vestidos de negro. Llamadas telefónicas, cartas fantásticas o amenazadoras, la aparición de automóviles negros con placas con matrícula inexplicable o sin placa alguna, que se dedican a seguir a ciertos investigadores OVNI en el curso de sus trabajos, y bueno, dice, y así como muchísimos hechos tan extraordinariamente fantásticos que dudamos en publicarlos. De todas formas, en esta primera entrega, francamente, estamos rozando el tema y viendo unas cuantas cosillas que profundizaremos más adelante. De hecho, al final haremos un retrato robot de estos hombres y características peculiares de ellos.
Vamos a contarles a los oyentes quizá uno de los casos más relevantes que se relacionan con los hombres de negro. Un caso famosísimo que estaba, bueno, nuestra generación, los que empezamos con esto hace ya algunos años, pues la figura de Red Heffling era todo un referente, ¿no? Sobre todo cuando se hablaba de hombres de negro, se hablaba de fotografías, se hablaba de ovnis que desaparecen. Cuéntanos ese caso, porque podía ser uno de los casos de arranque, ¿no?, de toda esta historia.
Sí, la verdad, bueno, os sorprenderé con casa en el próximo capítulo, que realmente podemos decir que fueron los inicios, más que el caso Bender o incluso que el caso Red Effling. Pero bueno, tanto Bender como Red Effling podemos considerar que pertenecen a la denominada nueva, vamos, a partir de cuando nació la ufología. Pero hubo ufología anterior a Ken Arnold. Red Effling. Pues Red Effling dice, citaré un misterioso personaje mostrado credenciales. Vale, el caso de Red Effling sucedió el 3 de agosto de 1965. Era aproximadamente las 11:30 más o menos cuando Red Effling era un inspector de carreteras de Los Ángeles, en California, había tomado 4 fotografías de la aparición de un platillo volante, ya que en aquella época se utiliza la palabra platillo volante. En 3 de estas fotografías, bueno, se ve el platillo, la llegada, en una trayectoria que hace, y en la 4ª y última fotografía, curiosamente, pues se ve una como un anillo de humo, en donde ya a raíz de ahí desapareció el platillo. Es importante, y hago hincapié, de hecho acabo de ponerlo en Facebook, la 3ª y 4ª fotografía de Red Efflin. Es importante la 3ª porque si la ampliáis observaréis un detalle muy importante, y es que exactamente debajo del platillo, a nivel de la tierra, hay un remolino de aire en donde se ve la tierra removida. Es decir, se queda patentemente que ahí hay un objeto contundente de chapa y tornillo, como los que a mí me gustan, que está interfiriendo en el medio ambiente. Su sistema de propulsión o algo hace que precisamente crear este torbellino, cosa que ha sido captada en esta instantánea. Uh-huh. O sea que es de las fotos que gozan del 100% de credibilidad, de que no hay ningún montaje ni nada de esto, como se pretendió en el informe Condon, donde se pretendió desprestigiar este caso. Uh-huh. Pero bueno, ya dicho este detalle, Efflin pues envió copias de la foto. Por cierto, las fotos fueron tomadas con una cámara Polaroid, es decir, una cámara que no da negativos, que ya sabéis que disparáis, sale la foto y automáticamente se revela. Y lo que tenemos en la mano es una foto, no es un negativo, uh-huh. A tenerlo en cuenta. Con lo cual esto, la manipulación es bastante más difícil de conseguir. Bueno, pues Efflin envió copias de estas fotos a la prensa local. Y curioso, poco después recibió la visita de un personaje que se identificó como perteneciente a la North American Defense Command, o sea, el G2, quien le pidió los originales de la serie de fotos para que la NORAD, es decir, la Defensa Aérea Norteamericana, pudiera hacer un estudio sobre ello. Efflin se lo entregó, los originales, sin pedir ningún recibo a cambio. Unos días más tarde, cuando Efflin reclamó al NORAD que le devolvieran sus originales de sus fotos, la respuesta fue bastante sorprendente. La NORAD dijo no sabía nada del asunto. Curioso. Uh-huh. Una de las características del hombre de negro es que no solo, bueno, al principio, a pesar de que la mayoría eran iban vestidos de negro, pero también utilizaban uniformes de la Fuerza Aérea y se presentaban como que eran representantes de algún organismo especial de ellos. Bueno, pues a raíz de esta contestación, llamó Efflin, se puso en contacto con el diputado de California, James Hunt, el cual, y debido a su posición, escribió al NORAD, y este le dieron una respuesta. Y la respuesta fue la siguiente. La respuesta venía firmada por el general M.M. Magui, jefe del Estado Mayor. La contestación le decía, la NORAD jamás se había ocupado de OVNI, que esto competía a la USA, es decir, a la Fuerza Aérea, y que el pretendido funcionario que ella había enviado a visitar a Efflin le era completamente desconocido. Pero ahí no terminó la historia, ya que Efflin tuvo la visita de otro personaje precisamente cuando acababan de iniciarse los trabajos del Comité Condon, aludido anteriormente, sobre el caso. En el Comité Condon figura la siguiente declaración. Dice, afirma el testigo que el anochecer del 11 de octubre de 1967, cuando se iniciaban nuestras investigaciones, un oficial uniformado de la Fuerza Aérea se presentó en su domicilio y le mostró unas credenciales. Efflin estaba encarmentado por la visita anterior y, bueno, examinó las credenciales y, en fin, parecía tratarse de un tal capitán C.H. Edmond, destinado en el mando de sistemas, Departamento de Sistemas Espaciales. Estuvieron hablando, conversando un ratito eso, pero de todo ello destacamos la siguiente pregunta. este oficial, entre comillas, le dijo: ¿tiene usted intención de recuperar las fotos originales? A lo cual Efrin respondió que no. Dio clara de que francamente lo daba por perdido. Y este oficial, como digo, entre paréntesis, dio claras muestras de satisfacción. A tenor de investigaciones emprendidas por el Comité Condon, las Fuerzas Aéreas contaban con 4 oficiales llamados C.H. Edmond, pero ninguno de ellos encajaba con la descripción conocida. Por otra parte, todos eran de graduación bastante alta y por su empleo, especialidad o destino no tenían relación con el caso. Y esto es una de las cosas que normalmente pasaban en cuanto a la aparición de estos hombres. Luego no había manera de seguirle el rastro.
Es curioso. Para terminar esta primera entrega, sabemos que años más tarde un portavoz del Pentágono para el proyecto Libro Azul hizo una sorprendente declaración relacionada con esta historia, ¿no?
Correcto. Una sorprendente declaración que yo la considero bastante importante, puesto que para que un personaje de esta categoría hiciera esta declaración, evidentemente no creo que estamos hablando de una leyenda, de un bulo o de una leyenda urbana, por decirlo así. Este señor, como hemos dicho, es el coronel P. Freeman. Y la declaración que hizo fue la siguiente. Dice: misteriosos hombres vestidos con el uniforme de la Fuerza Aérea o llevando credenciales impresas pertenecientes a varias agencias del gobierno, han tratado de silenciar a los testigos oculares de objetos volantes no identificados. Más adelante puntualiza: sin embargo, hemos verificado algunos de estos casos y hemos descubierto que tales hombres no pertenecen en modo alguno a la Fuerza Aérea. O sea, yo creo que ahí es una guinda para este tema. En fin, parece que por lo visto estas declaraciones del coronel Freeman pues fue oída por los hombres de negro. ¿Y qué pasó? Pues que cambiaron de vestimenta. Ya no eran uniformes de la Fuerza Aérea. Ya se presentaban como agentes de seguro, inspectores de compañía, incluso llegaron a presentarse como agentes del FBI y de la CIA. Es decir, el asunto se complicó muy mucho. Y esta complicación, y trataremos de desentrañarla en los próximos capítulos.
Pues eso es lo que vamos a hacer. Antes de nada, y no quisiera que acabásemos, David Ruiz Montilla lo apuntaba en la nota de Facebook, no quisiera yo que acabásemos sin un poco hablar de la, bueno, de la fisionomía o de la del aspecto de estos seres, porque sí que cuando no se vestían de militares o se vestían de agentes de seguros, solían tener un aspecto bastante digamos característico, ¿no? Y que da de alguna manera pues nombre a su propia esencia, ¿no? Lo de los hombres de negro. Él hace referencia en esa pregunta que nos hace David a que si solían llevar gafas oscuras y sombrero. Parece que al principio sí, luego ya el sombrero ya no era tan imprescindible, pero sí que al principio, ¿no, Paco? La visión que se o la imagen que teníamos de los hombres de negro eran con sombrero y con gafas oscuras.
Sí, correcto. Y el tema de las gafas tiene un sentido. Bueno, en fin, la verdad es que el tema, como digo, el estereotipo o el tipo robot o el respeto robot que podemos hacer de estos hombres, lo tengo preparado para próximos programas. No quisiera adelantar mucho. Pero bueno, contestando a la pregunta de David, efectivamente, el clásico hombre de negro, siempre se presentaba un señor muy bien trajeteado, de color negro, con camisa blanca y sombrero, por supuesto, pero unos trajes que parecían un poco como salidos de época, ¿eh? A pesar de eso, iban siempre impecables. Y el tema de las gafas, ¿por qué las gafas? Pues las gafas porque ha habido numerosos casos en donde los testigos han descrito unos ojos o una mirada ardiente, podemos calificarla de esa manera, y tal vez las gafas protegían de estas miradas ardientes o incluso hipnóticas en muchos casos. Y de ahí incluso pues, se puede explicar el hecho de de, digamos, lo absurdo de estas visitas en algunos casos, pero en otros en realidad conseguían lo que querían, quitar pruebas de en medio y hacer que testigos de fenómenos importantes e irrefutables callaran y no dieran su versión al respecto.
Ciertamente, y yo solamente dejo una cosa ahí, la voy a dejar en el aire, no voy a decir, simplemente no voy a opinar de ella, pero recomiendo la lectura de Los hombres de negro de Fabio Zerpa, un clásico sobre el tema, y ahí van a encontrar un episodio verdaderamente inquietante. En uno de los casos que relata, el hombre de negro se sentó en un, no sé, en un sillón, una silla, el caso es que el pantalón se le levantó un poquito y el testigo pudo ver un cable que salía del calcetín y se introducía en la pierna. Ahí lo dejo y ahí lo vamos a dejar, Paco.
Si me permite, te diré una cosa. Ese relato, en realidad, aunque Fabio Zerpa, lo popularizó en su libro Los hombres de negro, en realidad viene recogido de una historia de otro de los grandes investigadores americanos, John Keel.
Hombre, John Keel, no, nada más y nada menos.
Y ya rizando el rizo, tú has dicho que, bueno, ha recomendado el libro de Zerpa. Yo recomendaría otro, el de Peter Kraza, Hombres de negro, Los fantasmas del espacio.
Pues los deberes que le ponemos a nuestros oyentes hasta el próximo episodio, ¿eh? Tienen que leerse alguno de esos otros libros, porque seguro que se van a enganchar y van a leer muchos más. Francisco Barrera, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y por abrirnos esta otra puerta, la puerta de los hombres de negro, como ya nos abriste en su día, pues la de los Apolo, la comunidad soviética y tantas series que nos estás... las luces de Caneto, ¿no?, que tanto éxito han tenido. Pues estás abriendo capítulos de la historia de la ufología que mucha gente desconoce. Y gracias a ti, pues están siendo, digamos, conocidos por la mayoría de nuestros oyentes y por gran cantidad de personas. Paco Barrera, un abrazo muy fuerte.
Nada, un abrazo muy fuerte a todos vosotros y como hablaba con mi compañero que tenéis ahí, Antonio Salinas, estos son casos de ufología vintage y por tanto para algunos no son conocidos puesto que se pierden en la noche de los tiempos.
Es así. Pues las estamos recuperando gracias a ti, Paco. Muchísimas gracias.
Gracias, un gran abrazo a todos.
Un abrazo. Antonio, supongo que Los hombres de negro también será una de esas cosas que tú has... alguna vez te ha interesado, ¿no?, y que has leído.
Y de hecho, la lectura era un poco, diría que no aterradora, pero sí inquietante en la medida que me consideraba un investigador ovni y en cierta manera, en cualquier momento... estaba temiendo que llegara esa visita, ¿no?
Todos los hemos temido. Y incluso a veces hemos dudado si alguna llamada o algún correo electrónico últimamente, antes alguna carta, no sería de algún hombre de negro. Antonio Salinas, Eva, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. La verdad que ha sido un regalazo el que hayáis venido desde Granada para estar con nosotros. No sabéis la alegría que nos dais.
Gracias a vosotros siempre.
Gracias.
Pues esto no tiene que ser es la primera, pero no tiene que ser la última, ¿eh? Quiero que estéis más veces con nosotros en el programa.
Eso espero.
Un abrazo. María, terminamos aquí. ¿Qué corolario podemos sacar?
Bueno, un programa muy variado, Joaquín, muy energético también, porque no hemos parado también de aprender. Y con muchas ganas de que sea el viernes que viene y sobre todo de que llegue el 29 de octubre, que recordamos, la noche de las psicofonías.
Sí, ya saben, escaleradelmisterio@rtrm.es a todos aquellos que quieran participar y que, bueno, de aquí a ese día iremos dando pues algunas claves y también vamos a poner pues un evento en Facebook para que todos aquellos que quieran tener más información, pues que dispongan de algún material escrito y gráfico y también sonoro para poder participar. María, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Pues amigos oyentes, hasta aquí hemos llegado por hoy. Paco Balea ha estado en el control, haciendo que todo esto llegue perfectamente a cada uno de los lugares donde se encuentran, bien sea a través de la radio, de las ondas hercianas, como de esos ceros y unos que se mueven por fibras ópticas y canales extraños, ¿no? Ahí todo se está llegando. María José Hernández ha estado aquí en las redes sociales esta noche, pues incluso también haciendo llegar imágenes de lo que estaba pasando aquí en el estudio y estando con todos ustedes ahí a través de esas redes que son tan importantes y que a veces se caen, y la que se arma, ¿no?, cuando nos quedamos en ellas unos minutos. María Chicano nos ha estado ayudando, lógicamente, en la presentación y también con las noticias. Y Joaquín Abenza, que le desea que pasen una feliz semana, que participen, pero eso sí, si están preparados, si no, no, en la noche de las psicofonías. Y que si alguno de ustedes en alguna ocasión cree que ha visto un hombre de negro, que nos lo diga, porque queremos seguir esa pista. Hasta dentro de 7 días.